Trincheras de la cultura pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
Bienvenidas todos y todas a nuestro sexto episodio de Trincheras de la Cultura Pop, el podcast mensual en el que Diego Salgado y Elisa Macausland, quien nos habla, charlamos sobre las muchas vertientes de la cultura popular contemporánea gracias a la iniciativa de la editorial y productora de proyectos artísticos Consoni. Hemos dedicado hasta ahora nuestros programas a lo superheroico como ficción y como producto, el signo mismo de la cultura mainstream actual, también a la resurrección del videoclip, al universo de las atracciones y la evolución del Homo Ludens y todo lo que tiene que ver con algunas zonas al margen en la sombra de la cultura mayoritaria, que bueno, todo eso lo tratamos en conversación mantenida en nuestro quinto programa con el crítico de cine, crítico cultural Jordi Costa.
Pues buenos días, buenas tardes a todos cuando nos escuchéis. En este sexto programa vamos a hablar, a raíz de algunos sucesos recientes que comentaremos, sobre la figura de los youtubers y los instagramers y la vertiente de ambas figuras en lo que se ha venido a llamar influencers. Es un tema que nos apasiona desde hace bastante tiempo y que creemos que tienen algunas características interesantes que vamos a pasar a abordar en la primera parte. Después hablaremos de cómo las paradojas y los potenciales para lo subversivo que nos podemos encontrar en las figuras de los youtubers y los instagramers, siempre haciendo especial hincapié en el tema de la imagen. Y por último vamos a hablar de lo que dicen al respecto estas figuras de la democratización de la opinión y la lógica de presumo que rige actualmente lo que es nuestra vida en lo virtual. A Elisa y a mí este tema, como os decíamos, nos interesa desde hace bastante, pero también queríamos reconocer el papel que han jugado a la hora de hacer este programa en concreto dos nombres. Uno es el de nuestro compañero Luis Roncero, que nos ha pasado mucha información y enlaces, y de quien parte, de hecho, en primera instancia la idea de que hablásemos de ello aquí en Trincheras, y Roberto Morato, crítico de imágenes de actualidad, que en su cuenta de Twitter suele hacerse eco de las manifestaciones más bizarras de los youtubers y los instagramers.
Y bueno, ya también, como es habitual en Trincheras de la Cultura Pop, nos acompañarán en la travesía pues la música de nuestros amigos y compañeros Carmen y Jorge, Yogur de Pera, a quienes, como siempre, debemos ambiente y sintonía. Así pues, comenzamos.
Es hora de entender, en el nuevo paradigma que vivimos, los mercados como conversaciones, que se conducen con voz humana, que socavan jerarquías sin mando ni control. Se interconecta persona a persona. Ese empoderamiento del individuo, dotado por la tecnología de una inédita capacidad de influencia a través de las redes sociales, ha convertido a cada uno de los componentes individuales de las antaño masas anónimas en potenciales microinfluencers. Y a sus agregados, en sus aliados y promotores, en embajadores o defensores de su marca. La célebre sentencia de McLuhan, el medio es el mensaje, ya no representa una buena guía. En la era de lo virtual, el medio es la persona. ¿Cómo los datos sociales están transformando las relaciones públicas? Iván Pino.
En la era de los medios digitales, el medio es la persona. Bueno, esto es lo que nos dice Iván Pino, consultor en lo que tiene que ver precisamente con marketing y comunicación 2.0, en un texto en el que, bueno, hemos escogido una serie de sus reflexiones y que tiene que ver precisamente con que Yo esto lo hemos hablado tú y yo bastantes veces y es un poco una teoría que manejo, ¿no? Que es esta cuestión de cómo toda la comunicación institucional y corporativa ha pasado al terreno de la ciudadanía en el momento en el que se han planteado una democratización de los medios de comunicación, de los llamados medios sociales, y donde precisamente vemos como un YouTube, un Instagram, YouTube por ejemplo, naciendo un 14 de febrero, por cierto, de 2005, con todo un discurso sobre la independencia del individuo a la hora de crear, es comprado por Google apenas un año después. Y Instagram, que también tiene su lanzamiento en 2010, apenas 2 años después, en 2012, es comprado por Facebook, ¿no? Entonces estas relaciones entre lo corporativo y el individuo y lo personal, todo lo que tiene que ver también con cuando ya directamente todos los discursos del individuo se convierten en la propia comunicación del individuo, es decir, cada uno de nosotros somos nuestro director de comunicación de nosotros mismos, pues sí, McLuhan estaría probablemente entre horrorizado y a la vez apasionado con este presente en el que el medio es la persona.
Vamos a partir de la base de que no pretendemos ser negativos con el tema de... Uh-huh. En este tema, este programa no pretende ser negativo con la figura del YouTuber y el Instagramer, y tampoco con estas aplicaciones que nosotros mismos somos usuarios, en concreto, por ejemplo, de Instagram, como lo somos de Twitter, de Facebook, etcétera. Sí es verdad poner, como has hecho ahora mismo, poner un poco en valor el tema de que evidentemente se han roto las fronteras entre lo que es capitalismo, entre lo que es individualidad, etcétera, porque hay una sinergia continua que es inevitable, además, dado lo que son estos formatos. Es decir, a veces pensamos que los eventos van en paralelo, cuando muchas veces hay que pensarlos, y sería más justo pensarlos, como coincidentes. Es decir, nuestra conversión en marcas, la individualización de las marcas a través de personas, etcétera, va todo unido en procesos que son muy ricos y muy complejos, e insisto que no tiene nada de negativos en sí. Nosotros estamos aquí un poco para analizar, quizá como nos pasa a nosotros, que decimos muchas veces en muchos ámbitos, sobre todo para recalcar que hay que ser honestos con qué somos cuando estamos usando cada tipo de herramientas.
Exacto, y ser conscientes en ese sentido, y es un poco por lo que queríamos iniciar este programa también con esta reflexión, porque a fin de cuentas todo lo que tiene que ver también con lo corporativo está muy al día de, digamos, cómo se van transformando esos públicos, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, estar también un poco mirando, leyendo, buscando e investigando también en los típicos manuales de lo nuevo por cómo posicionarse y demás, es interesantísimo, porque de una u otra manera, de una manera más intuitiva en las nuevas generaciones, más que nada porque llegan también a un escenario en el que no ven lo que algunos de nosotros ya hemos podido entender en un sentido de proceso evolutivo, mientras que otras personas han llegado con los medios y aquí, es decir, no han visto el mundo antes, ¿no?
De hecho, es bastante curioso, hay que constatar que nosotros, cuando estábamos buscando documentación para hacer el programa, nos hemos dado cuenta de que, excepto en los ámbitos, como siempre, universitarios, donde sí existen muchas tesis y muchos textos sobre este tema desde hace ya un tiempo, sin embargo, a nivel más o menos comercial, de calle, no existe sobre este tipo de figuras, como los youtubers y los instagramers, ensayos de tipo analítico. Lo que existe casi todo, y es manual, muy significativo, son manuales. Uh-huh. Manuales de cómo petarlo siendo youtuber y siendo instagramer, lo cual efectivamente nos da una pista un poco de lo rápido que la presunta naturalidad que surgió cuando nacieron ambas aplicaciones y la gente podía testimoniar su vida en YouTube a través de vídeos o en Instagram a través de fotografías, ahora más recientemente a través de historias, etcétera, pues todo eso en muy poco tiempo, y quizá como es natural, como vamos a ir hablando, pues se ha perdido esa naturalidad.
Y luego también esta idea de que no hay discurso, digamos que no hay, que hay otro tipo de discurso que no tiene que ver con el capital en lo emocional, por ejemplo. Y de eso, por eso había querido traer una cita de las múltiples e interesantísimas que se pueden encontrar en este manual que se llama Think Punk, el nuevo pensamiento creativo para sobrevivir al caos en la vida y en la empresa, ¿no? De Ezequiel Barricat, editado por Urano. Es una simple cita para también tener en cuenta un poco cómo se están reciclando, absorbiendo y demás determinadas puntos de vista, prácticas que no le, digamos que no le pasan desapercibido a ningún individuo creativo.
Cuando trajiste este libro fue bastante curioso, porque hay que recordar que en este mismo programa nosotros hemos hablado más de una vez que frente a cierta corrección política, cierto estatismo que percibimos ahora mismo en la esfera pública, creemos vislumbrar que se avecina un nuevo punk, y este libro, por ejemplo, es la demostración de que rápido, incluso antes de que se produzca el fenómeno, ya sea, hay una apropiación del punk por parte de lo mediático o del comercio, del capital, para desactivarlo ya antes de que se manifieste en la esfera pública.
El líder de nueva generación es el que asume las responsabilidades del amor, de corazón a corazón, en términos budistas. Da lo mejor de sí mismo haciendo que los demás brillen. Toma decisiones desde los valores y el talento de todos, asumiendo su rol de líder valiente, sin dejar espacio al miedo. Entiende que el componente racional de la empresa es indispensable para cumplir sus objetivos de negocio, pero que la gestión emocional, tanto del equipo humano como de la marca en el mercado, es la que va a conducir a la organización al éxito. Nadie que sea honesto con sus capacidades y con la calidad del amor que proyecta puede fracasar en su empeño. Es posible que se equivoque de lugar o de momento, pero si el componente espacio-tiempo es el correcto, su actuación será imparable. Es interesantísimo porque no hemos visto a pocos youtubers manejando en esencia este mismo discurso en un sentido de catálogo, ¿no? De esta identificación precisamente con la persona, o podríamos decir también el personaje, y con este storytelling que tiene que ver con tus gustos, con lo subjetivo, y que legitima, ¿no? esa proyección, y siempre ligada a lo emocional. Lo decíamos, sobre todo lo queríamos traer en un sentido precisamente crítico, porque muchas veces parece que en lo racional cae todo el peso de la crítica, como si la emoción no tuviera nada que ver con el capital, cuando ahora mismo, y no hay pocos y pocas teóricas que lo manejan, Bayouth sin ir más lejos, nos hablan precisamente de cómo el capitalismo se nutre de esas emociones, donde también hay que ser especialmente críticos y críticas.
Bueno, ya sabes que yo tengo la opinión de que la razón es la más noble de las emociones, y no me parece casual que en esta época pues la razón esté bastante en descrédito, porque obliga a un proceso analítico con uno mismo, que también trae aparejado dolor, que es una emoción, incertidumbre, que también es una emoción, etcétera. Sin embargo, esto lo hemos comentado tú y yo también, a mí no me parece casual la transformación, y podemos entrar y hablar de lo que es un youtuber y un instagramer, la transformación de un cierto tipo de ficciones que antes uno podía consumir como espectador pasivo, cosa en la cual yo no estoy de acuerdo, pero esto a lo mejor sería cuestión de otro programa.
Sí, pero este es un poco el relato...
El relato oficial. El relato oficial es que efectivamente YouTube pues dio la oportunidad a la gente, sobre todo con el tema de las cámaras instaladas en los propios ordenadores, de subir muy rápidamente su propia visión sobre el mundo, y en Instagram, pues gracias también de nuevo a las cámaras en los móviles, etcétera, pues a transmitir de inmediato tu mirada sobre el mundo, por decirlo así, contrastada con una versión oficial del mundo que te ofrecía la cultura tradicional, la cultura que estaba producida con unos medios, también ligados al capitalismo, por supuesto, populares, etcétera, o no populares, y que el YouTube, por ejemplo, que esto es una diferencia básica con Instagram, lo hacía a través de lo testimonial. Hay una frase muy bonita, una reflexión muy bonita de Eloy Fernández Porta, que si quieres puedes leer, respecto de lo que es un youtuber.
Sí, porque precisamente Eloy ha tenido además la deferencia con nosotros para enviarnos sus apuntes de discurso que dio en una conferencia precisamente sobre este tema, y hemos extraído estas ideas. Parece de sentido común decir que los youtubers pertenecen a la cultura audiovisual y que su trabajo surge del formato vídeo. Yo voy a argumentar algo distinto. Dice Eloy que lo que hacen los youtubers pertenece en primer lugar a las artes escénicas y en particular a un formato que es el monólogo teatral, en otros casos el diálogo. cuando dice teatro, dice no me estoy refiriendo a una máscara que en algún momento va a caer y se revelará la verdadera Luna o el auténtico Robbie, lo auténtico es lo que hacen. Me refiero a una manera de actuar y hablar que presupone que hay muchos pares de ojos mirando y que los demás se han puesto en modo espectador, no en modo hermano o amigo de la infancia.
Esto es muy interesante porque lo hoy un poco incide en lo que estamos hablando, que es la transformación un poco de lo que es en un primer momento que dura muy poco, la presunta naturalidad de la persona que se expone ante una videocámara y que a veces ocurre y ha ocurrido, hay fenómenos muy conocidos incluso de crisis histéricas y de otro tipo de reacciones que han dado lugar luego a otras formas también, al GIF, al meme, etcétera, de gente en YouTube, y el tema del artificio que acontece inmediatamente después. Hay un tema en la diferencia entre YouTube e Instagram. YouTube, si estamos de acuerdo con lo que nos ha apuntado Eloy, efectivamente siempre tiene un componente de persona que habla, en cierto modo es una recuperación de la palabra además, porque es un busto parlante, el youtuber más típico es un busto parlante, y sin embargo Instagram deja reducida la expresión ya intelectual absolutamente a cero. Es sencillamente imágenes por doquier. Entonces, en el aspecto del youtuber en concreto, desde su nacimiento, pues el youtuber ha dado lugar a muchas figuras que en cierto modo constituyen una actualización, como casi todo siempre son formas renovadas de cosas clásicas, por ejemplo de la radio, de los programas de radio. El youtuber es una persona que normalmente muchas veces él tiende a considerar su figura en primera persona, entre otras cosas porque sabe muchas veces que tú tampoco le estás viendo, lo estás escuchando más bien. Nosotros lo hemos hablado alguna que otra vez, conocemos de muchos profesionales que escuchan a youtubers mientras están trabajando, por ejemplo ilustradores, etcétera, y el youtuber es una figura además que da lugar mucho a un relato folletinesco, casi de marujeo. En realidad es una actualización del Salsa Rosa. Los youtubers se pegan entre ellos, tienen respuestas que van colgando en vídeos los unos con los otros. En todo esto se mezcla la interactividad de los comentarios, que también van creando una comunidad en torno a ellos, que insisto, no se diferencia mucho, por ejemplo, del Sálvame, en realidad, de un Telecinco.
Sí, porque además también la figura de la teatralización, precisamente en ese sentido de la propia imagen, pero luego también esto lo hemos comentado en otras ocasiones, es el tema del reality. Hay que entender que en nuestra sociedad hay una legitimación de la cultura de lo celebrity en ese sentido, y también de todo lo que ya ha llegado a nuestro código, a nuestro ADN, y es que tú tienes los medios para crearte tu propia ficción, ¿no? Luego tú ya decides, eliges, por así decirlo, incluso el nicho en el que te vas a mover, ¿no? En ese sentido de proyección.
Hay que destacar aquí el hecho de, y esto hace poco lo escuchábamos a un youtuber que se dedica al universo de los cómics, el tema de que los discursos complejos no funcionan en YouTube. Uh-huh. Es decir, él mismo comentaba la anécdota de que cuando hacía programas muy elaborados, por decirlo así, entregas muy elaboradas de su programa, pues no tenían éxito entre la audiencia. La audiencia no quiere discursos complejos, analíticos, etcétera. Quiere más bien lo que estamos hablando, quiere un relato en primera persona, que uh-huh. se note que es una persona como tú en apariencia, en un efecto espejo, que como comentaremos da lugar a bastantes paradojas esta figura, y quiere que se reflejen tus emociones mientras tú estás hablando. Es decir, no es tan importante que tú hagas un análisis, por ejemplo, de un cómic, como tus expresiones un poco de agrado, de desagrado, de complicidad, etcétera, con la que es muy fácil una identificación.
Bueno, y también es lo que hablábamos también del tema del guiño, es decir, todo lo que tiene también tiene que ver entre lo conversacional y lo confesional en cierto sentido, ¿no? Y que luego, lo que tú comentabas, no es tanto la crítica o, digamos, el análisis como el catálogo sofisticado por ese sentido subjetivo lo que verdaderamente engancha, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y desde luego, claro, lo que también podría dar para muchas tesis, aunque suele pasar bastante desapercibido en los debates críticos sobre este espacio, que son los comentarios, los hilos de comentarios, o sea, los ríos de comentarios en los que ves precisamente ahí también una serie de reacciones y submundos en los que incluso encuentras a sospechosos y sospechosas habituales, ¿no?
Ya sabes que yo prefiero bastante más Instagram que YouTube, porque los youtubers, yo te reconozco que tal y como está el formato ahora mismo, efectivamente, y tampoco se puede generalizar, hay youtubers de muchos tipos, pero hablamos un poco de los más célebres, los más conocidos. Hemos estado consultando estos días pues tops de los youtubers más conocidos en España, los más conocidos en el mundo incluso, y hay que decirlo, la mayor parte de los youtubers más conocidos son personas que tienen un nivel intelectual bajo, que se limitan a hacer promo, más o menos consciente o inconsciente, cuando tienen millones de seguidores, ya muchas de ellas esa promo es consciente, pues de su vivencia de videojuegos, de libros, de cómics, de lo que sea, y o experiencias sencillamente de anécdotas que les han sucedido, etcétera. Es decir, es un registro muy cotidiano que en realidad no se diferencia mucho de la charla de barra de bar, la charla de instituto. En este tipo de reflejo yo veo un problema bastante grave, que es, y esto volveremos en el tercer apartado sobre él, pues un poco el temor o un poco el no querer ver cosas que te diferencien de ti mismo, que yo creo que es lo que caracteriza a la mayor parte de los usuarios en general de todo, de la cultura y de todo lo demás. Es decir, no ver productos de extrañeza, no ver cosas diferentes, ver en este caso un espejo de ti mismo frente al monitor, que es otro busto parlante como tú, con el cual estableces un simulacro de comunicación, o crees que la estableces porque él te habla. En este aspecto yo creo que Instagram, en principio, porque luego hablaremos de Instagram también, pues ofrece algo bastante más interesante, que es que tú puedes fijar tu mirada sobre cualquier cosa, y lo que se deduce, es un tema más expresivo que comunicativo, es lo que a través de cómo ves tú el mundo te está reflejando tú. A mí me parece más interesante, incluso me parece más interesante el tema un poco, podríamos decir, primario de Instagram, en el cual no hay ni conversación. La hay a través de los comentarios, pero honestamente lo que cuenta es la imagen.
Sí, pero también ahí lo trataremos más adelante, pero también ahí entraría un poco precisamente el tema del tránsito y, digamos, el surfeo, ¿no? Que también tiene bastante que ver con el hecho de que a fin de cuentas no estamos hablando de una conversación en lo que entendemos como real, como vida real en el sentido físico, ¿no? Porque real, por así decirlo, es todo, ¿no? Pero en el campo virtual también hay una traducción, una proyección, y era curioso porque creo que también lo teníamos ahí apuntado, y es el hecho de que siempre se plantea en un sentido también oficial las redes sociales, sobre todo cuando se habla en un sentido optimista, como un sitio donde colaborar, donde conversar, donde en realidad estamos hablando de sitios donde la gente más o menos se tolera. Acuérdate de esa viñeta tan interesante, que ahora no recuerdo quién la firmaba, que era precisamente en el que hablaban de que en realidad no tienes ni amigos ni enemigos en las redes sociales, lo que tienes es ni friends ni enemies, sino que tienes free enemies. Es decir, como estamos hablando desde el principio, esto es un tema sobre todo de proyección e imagen y reputacional. En el momento en el que tú te planteas esta cuestión como una extensión de tu imagen y de un engorde de capital simbólico por medio de tu mensaje completamente, digamos, guiado, claro, aquí lo que tú tienes que trabajar sobre todo es la menor fricción real posible. Si se pueden hacer simulacros de broncas y de, digamos, la luchilla del día, pero no dejan de ser a lo mejor más que un issue, una crisis, un simulacro de crisis a gestionar, que también puede tener, incluso dependiendo de cómo lo lleves, un feedback positivo, ¿no?
A mí esto me parece muy interesante por el tema que todo esto que estás apuntando, que volvemos otra vez el tema, una cultura del yo además exacerbada por debajo de esta un poco hipocresía de hablar de que vivimos en red y en comunidad, etcétera, etcétera, que es el tema de lo invisible, que son estos dos registros, por poner ahora en concreto el tema de YouTube e Instagram, con otros registros más tradicionales. Por ejemplo, cuando una de las cosas que nos han incitado a dar de una vez luz verde a este programa ha sido el suceso que hubo de Wismichu, el famoso youtuber en Sitges, cuando organizó, lo podéis buscar por redes, organizó una proyección que en realidad tenía mucho de puesta en escena para otro proyecto que él tiene y tal, y se montó una bronca bastante grande entre la gente que creía que el Festival de Sitges todavía es un festival de cine y no una especie de macroevento carnavalesco, que es lo que se ha convertido, y la intervención de Wismichu dentro de ese carnaval, que al final lo que produce es la idea de que hay una cultura tradicional, en este caso Festival de Cine, que es inmiscible con la de una figura como Wismichu y todo lo que acarrea. Y luego ha habido otro fenómeno reciente, que es el tema de Úrsula Corberó, que es una actriz y modelo que tiene 6 millones de seguidores en Instagram, que se dice pronto. Su Instagram consiste básicamente en imágenes de Úrsula Corberó con todo tipo de aderezos de moda y complementos, etcétera. Y Úrsula Corberó estrenó este fin de semana o el pasado una película de Julio Medem que se llama El árbol de la sangre. La película no ha funcionado nada bien en taquilla, y una de las preguntas que se hacía a algunos analistas es cómo es posible que una película protagonizada por una persona como Úrsula Corberó, que tiene 6 millones de seguidores en Instagram, no tiene éxito. Claro, el tema...
Pues es que aquí entramos precisamente en ese tema de cómo, y aquí, y por así decirlo, sería como si de verdad hubiera un manual de A más B más C de cómo hacer, cómo capitalizar tus seguidores, cómo monetizarlos, porque capitalizarlos, estás jugando con unos capitales simbólicos, desde luego, pero cómo de eso haces moneda, haces dinero, haces negocio, es la piedra filosofal de nuestro tiempo, ¿no? Entonces también hay que entender ahí que todos en el fondo estamos participando de toda esta cultura de la especulación del yo.
Yo sobre todo creo que sí me parece interesante, y quizás es lo que me parece más interesante de fenómenos como el de youtubers y los instagrames, de gente que se dedica delante de la pantalla a ofrecer un poco su visión de la vida, es el tema de que en realidad creo que todavía no tenemos muy asimilados las personas que nos dedicamos, que somos agentes o activistas culturales, como se le quiera llamar, al hecho de que en realidad esta gente, la cultura o la ficción, incluso una ficción tradicional, pongamos una película donde se te cuenta algo para que tú extraigas unas reflexiones sobre ello, etcétera, algún tipo de discurso, no les interesa en lo más mínimo. Esto creo que es un tema bastante importante, ya lo hemos hablado alguna vez en este programa y creo que no se destaca lo suficiente. Es decir, la persona que sigue a un youtuber o un instagramer, en realidad es una persona, y esto lo hemos comentado tú y yo cuando vemos en transporte público a la gente cómo lee redes sociales, que en realidad lo que está leyendo es algo a medias entre un informativo, porque las redes sociales y también estas figuras que contemplamos ya no son figuras alternativas a lo mediático, sino que se han convertido en lo mediático. Realmente ya hay muy poco de verdad de red y de comunidad. Es un tema de macromasas mediáticas y mezcla de eso y el salseo rosa que comentábamos.
Sí.
Entonces, claro, es un poco lo de toda la vida del el señor en el bar o la señora del visillo, la mesa camilla. Bueno, tiene muy poco que ver.
Yo diría también que en esa línea es un poco entre Lola y yo diría también entre incluso el catálogo de juguetes de Navidad. Que, pero bueno, de juguetes de Navidad o de tu fin de semana en fin de semana, si lo prefieres, ¿no? Y en ese sentido, claro, si tú te identificas con una serie de personas o aspiras, ¿no? O planteas, pues en realidad vas a tener simplemente, o si te has perdido directamente las novedades de lo último que ha salido, ya sea en novela, en cine o en TVOs. Vas a los Instagrams de tu gente de confianza, por así decirlo, y simplemente tienes que bajar el scroll, ¿no? Y ahí tienes, ah, mira, pues no me acordaba yo de que tal. Al final, en ese sentido, es el sentido del influencer o del prescriptor, ¿no? Que también lo hemos, el prescriptor o prescriptora, que no es tanto la receta, pero casi, pero también la receta cultural de qué puedo hacer este viernes, ¿no? O qué hago, voy al cine, luego me paso por mi tienda de cómics y luego pues qué lista de Spotify me recomiendas.
Claro, de alguna manera hemos sustituido el crédito un poco intelectual de una persona que se supone, con muchas comillas, que sabe de lo que habla a la hora de recomendar una película, etcétera, a cosas tan demenciales como aquella, no me acuerdo qué película era, que prácticamente se promocionaba con tweets de Piqué, el futbolista, y frases de Instagramers que habían sido invitados a pases de prensa, incluso en sustitución de profesionales del tema.
Claro, pero es que ahí estamos otra vez en qué entendemos por crítica, qué entendemos por prescripción y bueno, y qué le interesa también a la ciudadanía. ciudadanía. Y yo aquí ya no hablo incluso de consumidores, creo que cuando estamos hablando de crítica y análisis, aquí ya estamos hablando un poco de en ese sentido, de, no de, del bueno o mal consumidor, sino precisamente del tema de qué entendemos por ciudadanía hoy y por periodismo y por crítica, ¿no? Entonces estamos ya aquí un poco en ese sentido, entre también luego lo que es divulgación y lo que es prescripción o catálogo, ¿no? Que todo se ha dicho, puedes encontrar reflexiones interesantes también en lo divulgativo, pero sí es cierto que a las marcas ya o a las editoriales o a las distribuidoras no les interesa, no ven a no ser que seas, no sé, siempre es el lugar común ya Carlos Boyero, ¿no? Pero el tipo de publicidad que te puede dar por esa vía. Pero claro, es que estamos aquí otra vez en lo de siempre, que estamos manejando en el ámbito de las relaciones públicas y de lo publicitario, no de la crítica, el análisis y la investigación y la información.
A mí no me parecería tan grave que nos moviésemos en ese ámbito si no fuera porque, insisto, y con esto hemos empezado, estas plataformas y las personas que se dedican a estas actividades presumen de otra cosa. Es decir, yo ya no me voy al tema de la famosa Instagramer, que es modelo, uh-huh, y que te vende desde que la mañana, desde que se levanta hasta que se acuesta, te está vendiendo productos continuamente, desde el cereal que se toma por la mañana, la crema que se pone por la noche antes de acostar, sino de la persona que aparentemente no está haciendo eso, aunque honestamente, sí, y sí, vuelvo a discursos que tiene gente que se dedica a YouTube, etcétera, en el fondo están aplicando, que sí quieren petarlo. La frase en el fondo es, ¿se peta o no se peta? ¿Cómo se peta o no se peta?
Bueno, yo por eso precisamente venía a leer Think Punk, pues esta idea de pensamiento creativo, ¿no? Porque es muy interesante que se hable de pensamiento creativo cuando en realidad de lo que estamos hablando es de lo que comentábamos, de un manual de cómo intentar petarlo, porque seamos honestos y honestas, el ámbito es el que es, el mercado es el que es y no hay para todos y para todas, al menos no en ese contexto.
Lo neoliberal ha impregnado la manera en que vivimos y en que entendemos el mundo. Y en gran medida, la cultura ha tenido que ver en ello al reforzar o hacer materia de debate con temas como la clase, la raza, el género, la sexualidad, la etnicidad, la religión y la nacionalidad. El individuo ha pasado a entenderse a sí mismo como entrepreneur que actúa al respecto de su propia personalidad con racionalidad, cálculo y autorregulación. Estas prácticas neoliberales del yo son evidentes en redes sociales, en las que el self-branding es la expresión última del emprendimiento de uno mismo. La autopromoción no es nueva, pero la comodificación del yo en un contexto virtual del consumo emocional y material es un fenómeno hasta cierto punto novedoso y de práctica diaria. Explorando identidades femeninas en Instagram. Katie Fitzsimonsi.
Reflexión con la que acabamos de escuchar, y tratamos de ejercer con ella un puente entre la anterior parte del programa y esta, porque vamos a hablar aquí un poco, si hasta ahora hemos hablado un poco de cómo resulta bastante imposible en nuestra época diferenciar la expresión personal de lo que es la comunicación hacia los demás y, en fin y a cabo, ligar esa comunicación al tema de la venta de uno mismo, vamos a hablar un poco de las excepciones y por qué no se producen más. Es decir, en YouTube existe una cantidad bastante considerable de rarezas. De hecho, hay una expresión que es la zona rara particular de YouTube, the wayside of YouTube, donde la gente, pues a base de pinchar en enlaces, vas cayendo en sitios cada vez más extraños que YouTube no ha vetado. Sin embargo, lo cierto es que no tienen gran predicamento, y esto nos lleva a una reflexión que desarrollamos más allá en el tercer apartado, que es por qué, si tenemos libertad absoluta y se supone que somos individuos con criterio crítico mayor que anteriormente en otras épocas, etcétera, porque seguimos cayendo todos y todas en siempre lo mismo, continuamente. Vamos a poner dos casos muy concretos que uno de YouTube y otro de Instagram. El de YouTube es un fenómeno que es bastante curioso, que es el de las amputadas. Son chicas, en su mayor parte, además chicas atractivas, que han sufrido amputaciones por enfermedades o por accidentes muy graves, y estas chicas han desarrollado una figura en Internet que tiene cierto culto, insisto, bastante minoritario, en el cual estas chicas ataviadas, en plan hipster, atractivas y tal, ejercen diversas actividades. Una de las más curiosas es la lectura de libros. Leen libros tumbadas en la cama y enseñando tanto a su vez sus atractivos como el hecho evidente, porque lo enseñan, de que les faltan miembros. Una de las más famosas se llama Kay Cooper, y su canal de YouTube se llama Leer es Sexy, que es enseñar, por decirlo así, mostrarte una cultura pervertida, una cultura un poco perversa. Entonces, este tipo de figuras es bastante curioso, ya pasaremos el enlace para que lo pueda ver el que se anime, pues rompe bastante con ciertas cosas que aparentemente podías pensar, y esto lo hemos hablado en otros programas, ¿por qué no se enseña en Internet? ¿Por qué no se enseña en YouTube? ¿Y por qué no se hacen populares? Por ejemplo, el fenómeno de alguien al cual le faltan los miembros. Y el fenómeno, por ejemplo, otro fenómeno que quería comentar, que es una pena que no conozca, no me acuerde de cuál era el nombre, porque ocurrió hace mucho, ocurrió en los principios de Instagram, y a ver si algún oyente, incluso si lo pudiera luego comunicarnos en redes sociales, estaría muy bien, que es un chico californiano en Instagram que se dedicó durante unos meses a colgar las defecaciones que hacía todos los días en su váter. Entonces hacía un plano cenital de la defecación antes de tirar de la cadena, y era lo único que ponía en Instagram todos los días. Entonces, de pronto un día la cuenta desapareció. Creo que ni siquiera se habló de censura en ese momento. La cuenta desapareció. Fue una de esas cosas extrañas que pasan en redes sociales, donde afortunadamente todavía hay sitio para lo extraño, para lo peculiar. Y de nuevo nos lleva a la pregunta de si todos podemos hacer lo que queremos en redes. Somos mucho más libres, nos podemos expresar con mucha mayor libertad que con los medios tradicionales, que tienen, están llenos de condicionantes y que además forman parte del sistema y nos reprimen y bla 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 bla, porque a la hora de la verdad somos muy borregos en redes sociales.
Impredecibles, ¿no? Podemos decir también. Tú sabes que en este sentido yo tengo un pequeño fetiche a la hora de buscar, sobre todo digamos, los momentos, el punto de inflexión en cuentas de youtubers y en cuentas de instagramers, pero vamos, que muchos y muchas también son personas conocidas, pero ver en el histórico, si no los han borrado, el momento en el que sabes que se está haciendo algo más porque te apetece, porque te gusta, y cuando ya has calculado en una lógica de prosumo, en los feedbacks y demás, que tienes que ir, por así decirlo, regulando tu mensaje, yendo poco a poco regulando tu mensaje. Y en realidad es interesante, sobre todo porque en Instagram se ve de una manera casi incluso en los colores que se utilizan, en la manera de asomar tu yo, o de calcular más qué yo muestras y qué yo decides no mostrar en esa cuadrícula, ¿no? que es Instagram, sobre todo dependiendo del formato en que lo decidas ver. Pero es curioso porque se puede ver de una manera bastante bastante nítida, insisto, quienes no ya en ese cálculo, para que no haya disonancias en el discurso y en el relato y en tu propio storytelling, hayan también bajado los vídeos previos, digamos, más, podríamos decir incluso más amateurs. Es curioso porque hay un tema también de la profesionalización incluso de los youtubers y los instagramers en este sentido. El YouTube además es muy evidente, ¿no? Sobre todo porque imagino también que tiene que ver con la maestría a la hora incluso también de plantear tus vídeos, montarlos y demás, ¿no?
Sí, es que precisamente esto da un poco al traste con dos ideas que queríamos un poco relativizar a propósito del tema de la gente que se expresa en YouTube, en Instagram. Una de ellas es el tema de la hipertransparencia, la idea en principio de que todo es transparente, todos nos contemplamos a todos y actuamos de verdad, somos como somos y lo decimos todo. Claro, eso todos sabemos honestamente, si no somos hipócritas, que eso solo se puede hacer o en un espacio que tú has sesgado de tal manera que todo lo que tú digas va a ser aplaudido. Esto pasa mucho, me hecho, pasa, en mi opinión, pasa más, por ejemplo, en Twitter, a nivel ideológico, que es que existen tribus donde cada uno se enclaustra y puedes expresar todo lo que quieres, porque es un discurso ideológico monocorde que te aplaude la parroquia, que te aplauden tus seguidores. Y esto pasa también mucho en el tema de YouTube. Es decir, la gente sigue a youtubers como si fueran equipos de fútbol o profesiones religiosas. Hay odios cervales entre gente que tú la miras un poco desde fuera y son todos absolutamente iguales. Hay muy poca diferencia entre ellos porque el discurso, además, visual, está absolutamente estandarizado. Es un poco lo que tú has dicho. No se permiten, en realidad, muchos riesgos, ni rarezas, ni extravagancias, ni tampoco, por decirlo así, suciedad visual, que se vea que es amateur.
Exacto. Eso es muy interesante también porque incluso... esto es un chascarrillo que también yo he llegado a escuchar en el gremio periodístico, y es este momento en el que dices, es que hay mucha bueno, en el gremio periodístico y muchos instagramers que por así decirlo se dedican a otra cuestión, pero dicen, ¿cómo es que esta cuenta corporativa de turno lleva tan mal su Instagram? Y entonces dices, Es curioso cómo hay gente que lleva su yo de una manera más profesional que muchas corporaciones, instituciones y organizaciones llevan su propia cuenta, ¿no? Y bueno, tiene bastante que ver también con el potencial de que ven unos y otros, ¿no? En ese sentido.
Entonces, la idea esto viene a decir que efectivamente en realidad todos somos bastante, como esto es obvio también, hablando del tema de redes sociales y en concreto de estas dos figuras, todos somos bastante lurkers, todos somos bastante mirones y tenemos un juicio muy crítico sobre lo que miramos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta mirar. Entonces, como decía, esto rompe con el principio de aparentemente la transparencia absoluta, en la cual y el tono confesional, donde todo es verdad, a diferencia de las ficciones tradicionales, etcétera, esto no es cierto en absoluto. A poco análisis que apliques, te das cuenta de que hay una convención sobre lo que es realista, que esto pasa mucho, por cierto, también con el cine y otras artes. Y en YouTube y en Instagram también hay una gran ecuanimidad, hay una gran conformidad con respecto a lo que es real, lo que no es real, lo que te suena verosímil y lo que no, que está basado todo en constructos bastante complejos del tema de la imagen y de cómo estructuramos nuestros discursos. Y luego esto también nos lleva al tema de la ficción, que es lo que hablábamos antes, de cómo repudias formas de ficción tradicionales, objetivas, en las que no tienes participación, supuestamente, aunque aquí me gusta meter un poco la morcilla, que antes anticipaba que una ficción tradicional, por supuesto que tú participas, otra cosa es que tengas que hacerlo extensivo al exterior, que es quizá, en mi opinión, el error o la confusión de la obra, que tú confundas.
Hay muy poca gente que entiende precisamente que la obra eres tú quien la terminas, claro, porque a fin de cuentas eres tú quien cierra esa expresión, esa emisión y todo lo que tú entiendes, ¿no? Es cierto que en eso no tiene ninguna responsabilidad del emisor, y es curioso porque porque ahora el emisor y el artístico también, el creativo, el expresivo, por eso hablan de ilustradores y compañeras ilustradoras que hablan precisamente de comunicar, cuando dices, ¿no? Porque en realidad aquí entramos precisamente en que hay un tema de repente de responsabilidad del emisor en ese sentido, ¿no? Y también, sobre todo, ya no solo de lo expresado, sino lo más evidente y síntoma de los tiempos, del discurso que tú estás emitiendo. Es decir, es lo que dices, eres lo que dices y ya no tanto lo que haces.
Claro, esto, hay una diferencia muy grande de lo que estábamos hablando. Todos hemos leído en nuestro cuarto a solas, todos hemos visto películas solos, todos hemos disfrutado de obras de teatro y de otras manifestaciones culturales toda la vida, y no quiere decir que fueras un espectador pasivo de ello. Tú mismo, después, con tus actos, con tus expresiones, estabas demostrando que esa obra sí te había calado y tú establecías un diálogo íntimo con ella. ¿Qué pasa? Que ahora creemos que expresarnos más, ser más libres al respecto, es abrir la ventana virtual en este caso y gritar a los cuatro vientos, todos a la vez además, el tema de lo que opinamos nosotros de esa obra, cuando en realidad la paradoja estriba, como estamos hablando, en que en muy poco tiempo esa expresión deja de ser libre para convertirse efectivamente en comunicación, en voy a tratar de llegar a la persona que tengo delante, lo cual supone una serie de servidumbres, de hipocresías, de autocensuras, etcétera. Esto lo vemos, por ejemplo, en el tema de YouTube. Es bastante general el hecho de que las figuras muy polémicas, etcétera, pues han tenido problemas con cierres de cuentas, etcétera, que se produce bastante a menudo, o con cuentas que son muy polémicas. Por ejemplo, piensa en esta del el hombre hetero blanco, no sé cuál es, estas que están siempre en el candelero en Twitter también, siempre, también hay que decirlo, de un determinado sesgo, etcétera, que, ¿por qué? Porque rompen una especie de afirmación general sobre lo que tiene que ser, la plataforma, en este caso, y lo que tiene que decir para ser bueno. Esto a mí me parece que es un problema bastante grave. Insisto que Instagram rompe en cierta manera, porque también es cierto, en Instagram no vas a encontrar cosas perturbadoras, porque un paseo por Instagram es un poquito desolador, hablaremos en el tercer apartado de ello, pero sí, insisto, la imagen es menos manipulable que los discursos.
El social media es un concurso de popularidad o un patio de instituto. Y tener popularidad nunca se ha caracterizado por fiar el éxito a la originalidad o a la toma de riesgos. No se trata de ejercer como juez de las fotos que se cuelgan en Instagram y valorar cuáles son buenas y cuáles son malas. Lo que merece la pena tener en consideración es la homogeneidad de los contenidos en Instagram. La emulación no es negativa de por sí, es propia del aprendizaje y la búsqueda de la autoexpresión. Construir y mejorar a partir de aquello que ya ha sido realizado por otros. Es una parte fundamental de la evolución del arte y la cultura, pero en Instagram la popularidad entre los seguidores depende de subir imágenes apegadas de manera muy estricta a un determinado canon estético y argumental, con muy pocas desviaciones entre usuarios. Y eso va más allá del proceso de emulación y aprendizaje por parte de cada uno de ellos. La alarmante uniformidad de las imágenes de viaje en Instagram. Mónica Usterovich.
Bueno, habíamos terminado nuestro segundo apartado del programa hablando del potencial de la imagen, más acusado en Instagram, de la expresión, para dar cuenta un poco de lo que somos, etcétera. Sin embargo, como se deduce del estudio, de cuyas conclusiones hemos escuchado un extracto, Instagram da juego en la práctica para muy pocas rarezas. Una de ellas última que nos hizo bastante gracia fue aquellos que andaban vendiendo armas en Instagram directamente, poniendo las fotos y todo. Y da lugar en general a una vulgaridad bastante grande, una estandarización muy grande. Yo, de hecho, yo te comenté alguna vez que mi gran decepción cuando me hice una cuenta en Instagram fue que pensaba que lo que hemos hablado ya, que en base de tener una libertad absoluta y una cámara para mirar el mundo, que la gente, y en especial hay que decirlo, no lo que podíamos llamar gente normal, gente que se pasea con su cámara, sino gente ligada al mundo de la cultura, de la imagen, etcétera, pues iba a sorprendernos, a sorprenderme particularmente, y la verdad es que hay que decirlo, no es así. La mayor parte de las fotos de Instagram se pueden reducir a cuatro formatos, que es el plato de comida, recién comida en local de moda, el gato, la mascota, predominantemente el gato, el viaje turístico y alguna gracia con tu pareja en algún sitio.
Bueno, y luego también el tema del marketing de uno mismo, de lo que hace y demás, ¿no? He escrito esto, he dibujado esto, me han invitado a este evento.
Sí, y de igual modo, pues la cultura del YouTube, del youtuber, pues aunque, como hemos hablado antes, existen rarezas y podríamos citar mucho más, por ejemplo, lo que podríamos llamar Rusia como género, todas las extravagancias y cosas extrañas que suceden en Rusia y que se filman, el tema de los temas creepy, los vídeos en clave, que existe mucho tema de temas oscuros relacionados con eso, lo que se llama canales muertos, que son canales que no han tenido éxito, que no han tenido continuidad y que dan lugar a un tema bastante curioso de lejos de la, de, por ejemplo, de este frenesí de continua actualidad, de pronto descubrir lugares totalmente muertos donde se percibe otra percepción de Internet, o por ejemplo las animaciones heterodoxas que existen, y o casos como por ejemplo el de las operaciones del médico este hindú, que también enlazaremos, que filma en tiempo real sus operaciones bastante gore normalmente, de cerebro o de tumores, etcétera, de sus enfermos, y que la sube a YouTube.
Luego también es curioso porque sí damos por hecho que todo lo que se dice, todo lo que se publica en Instagram es verdad. Es decir, ahí también hay una fuente interesante para subvertir desde lo artístico y desde con tu propia imagen decir, no, estoy aquí, y en realidad no ser cierto, ¿no? Quiero decir que hay un amplio margen precisamente para la creación de una manera también, vamos, subversiva de un yo o de varios yo alternativos, ¿no?
Sí, de hecho existen proyectos artísticos al respecto que se han hecho y algunas gamberradas, también troleos interesantes, pero claro, si hablamos de la generalidad, pues no se produce eso.
Sí, por eso yo quería precisamente traer una reflexión que nos surgía precisamente tras la lectura de uno de los últimos ensayos del prolífico Byung-Chul Han, en este caso Hiperculturalidad, ¿no? Que hablaba precisamente de la globalización, precisamente como tecnología acelerada ha transformado nuestra manera de entender la cultura, y eso es una realidad. Hemos pasado de pensar la cultura como un lugar, como un espacio de revelación contradictorio e imprevisible, a concebirla como hipercultura desde las lógicas de la implosión, la superposición y de lo que también hemos hablado en este programa, del prosumo, que conciben precisamente un universo mosaico hipervisible, listo para ser surfeado desde nuestras terminales virtuales como turistas desafectados, expectantes, siempre desbordados por todo un horizonte de opciones posibles, ¿no? Y aquí todo el tema precisamente también de la desafección, de esta constante, en fin, frustración, ¿no? Bueno, Han contrapone al turista hipercultural, al arquetipo en desuso, según él, del caminante que todavía siente que lo extraño acecha y que transitar el umbral duele, que el viaje requiere dejar algo de nosotros, de nosotras mismos en el trayecto, y que la felicidad precisa de una cierta remitologización que sirva de faro, de guía, de anclaje ante la hiperculturalización del presente y del futuro.
Esto también tiene que ver con un tema que John von Kuberta lo dijo ya hace algún tiempo, cuando empezó todo el tema de la expansión digital de la fotografía, de las imágenes, y del tema también pues de las plataformas como Instagram. Von Kuberta mantiene que la fotografía ya no es una expresión, ya no es un medio expresivo, que la fotografía es un lenguaje. Es decir, que nosotros cuando colgamos una fotografía en Instagram, y volvamos al tema un poco de las servidumbres de la comunicación, nosotros no queremos expresar nada con esa fotografía. Nosotros lo que queremos lanzar a los demás es una comunicación como antes podía ser un SMS. Estoy en tal sitio, estoy viendo tal película, estoy leyendo tal libro, estoy comiendo en tal restaurante.
Sí, el Instagram como geolocalización, ¿no?
Efectivamente. Entonces, y como geolocalización, por decirlo así, espiritual, de lo que estamos haciendo continuamente, y lo que hablamos de esa extrema visibilidad que es falsa. Esa extrema visibilidad, y aquí nos podíamos ir aquella famosa película bastante premonitoria que se llamaba en inglés One Hour Photo, fotos en una hora, no me acuerdo cuál era el título en el castellano, que era esta película de Robin Williams que hacía de empleado que revelaba fotografías en un almacén. Esa película os la recomendamos. Ya hablaba muy mucho de por qué tradicionalmente los álbumes de fotografía solo guardábamos las fotografías felices y cómo la expansión a lo digital, a las nuevas tecnologías, iba a hacer que esa idea de felicidad ante los conocidos y familiares iba a tener que imponerse a nivel macro. Es decir, una felicidad, una alegría continua, un estado de la vida, me da igual que sea también solidario, pero siempre desde un punto de vista optimista, positivo, promovedor de uno mismo, etcétera, todo este tipo de palabrería que tiene mucho que ver también no solo con lo que ha leído antes Elisa del punk corporativo este, sino también con la autoayuda. Todos estos discursos están ahora muy mezclados. Todo el tema es la promoción de uno mismo para verse uno mejor y que le vean a uno mejor. Esto a mí me parece sobre todo que lo que nos viene a hablar es de esta especie de vulgaridad generalizada en YouTube, en Instagram, de la gente que se manifiesta en YouTube e Instagram, es básicamente de que seguimos teniendo un miedo, como apuntábamos antes, un miedo reverencial a lo que, al poder de las imágenes en sí mismas. Las imágenes sin mayores explicaciones, dejando que hablen por sí mismas. En mi opinión, y esto creo que ya lo hemos hablado en algún otro programa, creo que el hecho de que todos tengamos la democratización, los poderes, por decirlo así, para expresarnos y para poder usar herramientas, etcétera, no quiere decir que tengamos algo que decir. Lo que se ha producido es sencillamente que todos nos manifestamos continuamente y en el fondo lo que estamos manifestando es nada. Hay un chiste muy viejo del Roto, que está muy bien, que es que le dice uno a otro, están dos personas sentadas en una mesa y le dice uno a otro, uno dice, no tengo nada que decir, y el otro dice, pues dilo bien alto. Esto es un poco lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué? En realidad la cultura, y está ligado a la reflexión de Han, la cultura en realidad, y esto siento sonar clasista, pero lo pienso así, nunca ha sido un asunto mayoritario. La cultura le ha interesado siempre a muy poca gente, y hoy por hoy le sigue interesando a muy poca gente. Todos estos asuntos de los que hablamos interesan muy poco. Entonces, ¿qué sucede? que ha habido una falsa idea de que ahora a todos nos interesan muchísimo todos los temas de expresión personal, de manifestación, del empleo de herramientas, de la fotografía como elemento artístico, de YouTube como elemento que puede, permite manifestarnos nuestras inquietudes y todo lo demás, solo para descubrir algo bastante tremendo como este artículo que con el que hemos abierto este apartado, y es que en realidad tenemos estandarizadas muchas cosas interiormente, y esto también tiene que ver mucho con un tema que no se tiene en cuenta, y sobre todo España es una sociedad donde estamos muy verdes en eso, que es el tema del análisis de las imágenes. Para cuando nosotros queremos articular discursos racionales, que no son en realidad más que justificaciones de nuestra manera de ser, nosotros ya tenemos 2, 3, 4 años, 5 años, cuando queremos hacerlo mediante el lenguaje, mediante la palabra hablada. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que desde el minuto uno de nacer, nosotros ya estamos viendo el mundo, y ese mundo está configurando nuestra mirada. Entonces, cuando nosotros configuramos discursos a la edad de 3 o 4 años, lo que estamos haciendo es dar voz muchas veces a cosas mucho más profundas e íntimas que están relacionadas con la imagen y que son ingobernables. La imagen está ligada a lo irracional desde el nacimiento. El discurso racional viene después. ¿Qué sucede? Que nosotros implícitamente a lo largo de la vida, y más en un tiempo neoconservador como el que vivimos, tendemos a primar el discurso sobre la imagen porque la imagen es ingobernable. ¿Y qué pasa cuando, por decirlo así, podemos gobernarla? Pasa lo que pasa en Instagram. Es decir, que tú puedes estar siguiendo a centenares de personas, tú vas pasando, como decías tú antes, con el scroll, y lo que estamos viendo es lo mismo, una persona detrás de otra.
Claro, pero también hay que tener en cuenta que esos son los cromos identificables con los que puedes precisamente, digamos, intercambiar una serie de discursos. Lo hemos hablado muchas veces tú y yo, precisamente cómo la cultura en ese sentido ya puede, no, y como citaba precisamente en un sentido de ese tránsito que duele, la cultura ahora mismo es una lengua franca, es el propio lenguaje con el que nos estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando directamente de cultura, estamos hablando de nosotros mismos a través de esa cultura. Entonces podríamos decir precisamente que además esa cultura, o sea, esos lugares comunes o que precisamente el hecho de que a mí me guste lo mismo que a ti nos pueda servir como un espacio en teoría para intercambiar una serie de puntos de vista, en realidad es una excusa para, a lo mejor, simplemente pasar el rato sin matarnos, ¿no? Entonces, estas chapas que nos vamos poniendo y que vamos diciendo que esta es nuestra identidad, es esta idea de la identidad como caja de resonancia de nosotros mismos, ¿no? Y no tiene tanto que ver precisamente con el hecho de perdernos en la cultura.
De perdernos en la cultura y, por extensión, de perdernos en el mundo. Es decir, hay una cosa básica que, por ejemplo, pasa en Instagram, porque YouTube, como hablábamos antes, tiene un carácter más dialéctico, si quieres, más de diálogo del youtuber contigo, y es el tema de que Instagram es una ventana abierta al mundo, y el 99% de las expresiones de Instagram es una ventana abierta a nosotros mismos. Para mí eso es muy revelador de la falta de inquietudes generalizada, por mucho que hablemos de que estamos comprometidos con esto o con lo otro, porque a la hora de la verdad el 99% de las imágenes son, por decirlo así, de nuestro cuarto de estar, son claro, de nosotros mismos, en algunos casos literalmente, porque el nivel de narcisismo en Instagram es muy considerable.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta, y al menos a mí me parece desde el mismo diseño de la herramienta, en este caso en Instagram, que me parece que está en esencia planteada desde su estructura como un panóptico, es decir, lo que tú puedes mostrar, pero también lo que tú puedes ver de los otros y lo que tú puedes enseñar de ti mismo, incluido directamente esa opción de lo que puede ser el índice de notoriedad o de celebrity, que es dónde, en qué otros perfiles te han etiquetado y de quiénes, claro, y ahí tú ya puedes ir evaluando un índice de notoriedad y de si me viene bien, si me sale a cuenta o no, directamente gestionar ese me gusta o ya directamente ya el nivel superior, que es el comentario, ¿no? Entonces aquí entramos precisamente en esa cuestión de la gestión de los likes y de los retweets en sentido de, bueno, darle precisamente una intensidad a la relación según lo que quieras hacer con ello, en el sentido de grado de visibilidad, que también ocurre en Twitter y que hemos hablado en alguna ocasión, a mí la teoría precisamente de los favoritos en Tumblr, ¿no? Tumblr, que también es una plataforma, que lo que permite precisamente es también, subir las imágenes, selección de las imágenes que tú consideres, y a la vez también ver la de los perfiles que sigues y guardarte en favoritos aquello que te puede interesar, ¿no? Pero claro, aquí está lo que yo siempre me ha parecido fascinante, es qué dice de ti lo que tú publicas o lo que tú publicas de otros pero que a ti te interesa, y lo que tú te guardas en favoritos, que normalmente suele ser aquello que no quieres que nadie vea nada más que tú, ¿no? Entonces ahí habla precisamente de hasta qué punto estamos gestionando a través de una herramienta nuestro propio qué queremos mostrar y qué en esencia también nos define, porque si eso nos lo hemos guardado es porque también responde a otras cuestiones a veces mucho más oscuras que no queremos que otros
más oscuras vean. Más oscuras, yo diría, sobre todo que más verdaderas. Es decir, de nuevo volvemos al tema de que en una época que prima presuntamente el sentido de comunidad, de visibilidad, etcétera, de contacto con los demás, esa hipocresía monumental pues inmediatamente salta a la evidencia con el ejemplo, los ejemplos que nosotros hemos vivido de primera mano muchas veces. Por ejemplo, basta que uno tenga una pequeña polémica en Twitter para que mucha gente que ni ha marcado favorito a nadie, ni ha marcado retweet ni nada, días después te diga: oye, ya vi la bronca que tuviste con no sé quién, este tal, no sé qué, qué tal, qué ha pasado, que no sé qué. Es decir, que la gente, todo el mundo está mirando, y la gente solo participa, como tú has dicho muy bien, no de manera inocente. Participa, y esto yo lo tengo como experiencia, que ya te lo comenté a ti, llevando una página web de cine durante un tiempo, lo que era la community manager un poco de pacotilla en redes, concretamente en Twitter, que te das cuenta de por qué la gente se hace visible en los likes, etcétera, y con los retweets y todo lo demás. Hay un interés continuo, hay una agenda continua de todos con todos, que responde muy poco a la naturalidad. La naturalidad, de hecho, está hasta mal vista muchas veces, en muchas ocasiones. Se hace siempre en motivos e intereses. Y esto, hemos hablado que hasta hemos apostado a veces a ver quién va a darle a esto o a lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Insisto, que en esta época de extrema visibilidad aparente, de hipocresía y de cortapisas de unos y otros, con tal de dar una determinada imagen de uno mismo, lo más importante es la invisibilidad y los silencios. Esto, como acabo de decir, ocurre en Twitter, ocurre también, por ejemplo, en Instagram, donde tú tienes una aplicación muy interesante, un botoncito muy interesante, que es que tú te guardas fotos que te interesa guardarte y la persona que ha colgado esa foto no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los álbumes de gente que se ha guardado esas fotos son bastante más interesantes que las que salen. Es decir, fotos normalmente de contenido erótico, de filias particulares de cada cual, etcétera. De manera que mientras que la superficie de Instagram, como estamos hablando, es tremendamente anodina y vulgar y dice muy poco de nosotros, las fotos que nos guardamos de los demás, cualquier tipo de foto que nos interesa por razones particulares, da de nosotros una imagen mucho más interesante que no queremos desvelar. Y en Tumblr pasa lo mismo.
Bueno, más interesante para ti. Lo que pasa es que citábamos Tumblr para ti en un sentido también de más complejo, pero sí hay que tener en cuenta, y por lo que citábamos Tumblr es porque hemos descubierto, bueno, tú has descubierto en este sentido, que se podía, si no gradúas la herramienta, todos esos favoritos,
es que esto es
todos
tema,
esos favoritos se pueden ver.
Eso es un tema fascinante que, claro,
en realidad
que Tumblr,
creo que ahora mismo habría más de una.
Y no queremos que nuestros oyentes sientan pánico ahora mismo y corran hacia su cuenta de Tumblr. Si tú no modificas la configuración de tu cuenta de Tumblr, no solo se ve lo que tú mueves, que todos movemos pues lo que queremos mover para quedar bien frente a los demás, desde gatitos hasta imágenes de cine clásico, etcétera, sino que también se pueden ver los favoritos que uno se ha guardado, es decir, las imágenes que uno consume en privado de Tumblr, que normalmente, y esto es uno de los sitios de Tumblr, están ligados a, normalmente, hay muchos tipos de imágenes, pero una de las que más tienen éxitos entre los favoritos, y esto basta con ver alguna imagen de este tipo,
sí,
para ver que se mueven muy poco y tienen decenas de miles de favoritos, son las de pornografía. En Tumblr en especial hay una pornografía muy dura, de carácter sadomasoquista, etcétera, muy curiosa en cuanto a sus implicaciones, y esas imágenes pueden tener, por ejemplo, de 22.000 menciones, pueden tener 1.000 retweets y 21.000 favoritos. Es decir, la gente se las ha guardado. ¿Qué pasa? Que si tú haces un determinado escritura en el buscador de Google, te sale las imágenes que tiene esa persona de favoritos.
Bueno, si no lo ha regulado.
Si no lo ha regulado. Claro, evidentemente. Entonces, si no lo ha regulado esa persona, tú puedes ver claramente la diferencia que existe entre su discurso público, uh-huh, que mantiene a través de Tumblr, y el discurso privado que tiene. Y eso te da unas sorpresas muy interesantes y muy divertidas.
Que es un poco también lo que hablábamos, el tema también de la diferencia entre la persona y el personaje, ¿no? Que a fin de cuentas todos y todas creamos también un personaje con el que movernos en el mundo virtual, y que además contrasta bastante con los principios de la época social en Internet. Es decir, mientras antes trabajabas más la idea de un avatar o de una personalidad que no tuviera nada que ver con la tuya, ahora sí, al menos, aunque sea a un nivel de rostro y demás, es identificable. Es curioso además, por ejemplo, como en el tema 2.0 actual, en Twitter y demás, hay gente que empieza con un avatar y se da cuenta, de según va ganando, es un poco como en el momento del punto de inflexión de cuando decides que vas a profesionalizar, aunque solamente sea en la ejecución, tu canal de YouTube o tu Instagram, ¿no? Ese momento también en tu perfil de red en el que pasas de utilizar un avatar de alguna película favorita o de algún personaje de ficción, y entonces utilizas tu foto, tu imagen, ¿no? Y esto sin la pistola corporativa en la frente, que esto hay en otros contextos de profesionales que te lo plantean sí o sí, ¿no? Para alinearte con los valores de la empresa. Pero no, porque aquí la empresa eres tú. Entonces, o lo que muchas veces es bastante más curioso en nuestros tiempos, es que tampoco eres consciente de ello. En un sentido, estás trabajando todas las herramientas, todas las ideas y todos los puntos de vista en ese sentido, pero en realidad tampoco dirías, ¿no? O a lo mejor no eres consciente, o sí, de que lo que estás haciendo ya es un tema también reputacional propio. Habéis escuchado la sexta entrega de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa McCausland. Hemos dedicado nuestro nuevo paseo crítico por el mainstream a YouTube e Instagram, dos universos consagrados a la explotación del yo en comunidad. Podréis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consoni, www.consoni.org, y en iVoox, también en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Qué es Consoni? Consoni es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural, localizada en Bilbao desde 1996, con más de 20 años de experiencia. Trincheras de la Cultura Pop es uno de los diversos formatos que exploran desde Consoni el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos, todo en www.consoni.org.